vamos a ler as notas aqui. A história bíblica e ética ministerial. Como, eu tenho aqui Caim, mas vou começar antes de Caim. Ok? Gênesis 1. Gênesis 1. Leia a Bíblia com a vista de muitas coisas. Especialmente com a vista de Jesus Cristo. Que dice de Cristo? Toda a Bíblia tem dois temas de Jesus Cristo. Cristo como Rei e Cristo como Redentor. Alguien ha dicho que es como una cuerda doble que pasa por la Biblia, una cuerda de oro, amarillo de oro, como cada página habla que Cristo viene a reinar. Cristo nos hizo para reinar y viene a reinar. Al final de la Biblia tiene el rey que viene para establecer su reino. Así el reino se perdió en Génesis 3 por causa del pecado, así que Dios tenía un plan para pasar una cuerda roja con la Biblia de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Así que por la redención podemos aceptar a Cristo y llegar a ser reyes y sacerdotes para el Señor. Cada página, cada versículo, si lo entiende en su contexto, tiene algo que ver con Jesucristo como rey y como redentor, salvador. Pero aquí encontramos que otro tema a medida es como el Señor toma el hombre caído y le hace lo que quería que fuera al principio, la imagen de Dios, expropiado, pero según de Corintios 3, 17, 18, dice, por el Espíritu estamos siendo transformados con la imagen de Cristo. Así que el Espíritu está renovándonos, ya nos ha regenerado, y nos está santificando para ser más como Cristo. Eso es la ética ministerial, porque un pastor es solamente lo que debe ser cada cristiano, así que debe ser en la imagen de Cristo santificado, y siendo santificado más y más a través de los años. Pero ¿qué es lo que era la ética desde el principio que Dios tenía pensado para la felicidad del hombre, para el gozo del hombre? La primera cosa, claro, es la imagen de Dios para glorificar a Dios en su vida, para representar a Dios, para reflejar a Dios, para servir a Dios. Dios es sobre todo. Pero, ¿cómo lo hace? Génesis 1, 26, hablando de la creación del hombre, ¿verdad? Muestra la primera cosa. Y entonces, versículo 26, 27, y entonces en versículo 28. Note que en versículo 26 hagamos el hombre como. Génesis 1.
Nuestra imagen.
26, imagen. Número 1. La ética es ser la imagen de Dios, ¿ok? Representar a Dios. Número 2. La ética, versículo 27. ¿Alguien quiere leer 27? Si tiene el micrófono allí puede pasarlo, y si no, no lo veo, pero... ¿Adelante?
¿Puedo dar a esta voz?
Sí, pero no, porque está en línea. Por eso le necesito el micrófono, no escucha en línea.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Además de imagen de Dios, que es el segundo plan de Dios para el hombre. Se dice, se creó Dios, varón y hembra. Así que Dios hizo varones para ser varones, y hembras para ser hembras, y ninguno para ser transgénero. Así que encontramos el plan de Dios. Y entonces, el hecho de que Dios tiene varón y hembra, muestra que Dios los juntó, un varón con una hembra, y así que, con eso, el próximo versículo... dice en versículo 8, fructificad y multiplicaos para llenar la tierra. Si Dios le ha llamado a casarse, y primero de Corintios 7, dice que algunos están llamados para ser solteros, pero el hecho es que dice que cuando Dios le llama, el plan normal de Dios es matrimonio, No de dos hombres, no de dos mujeres, no de cuatro mujeres y un hombre, sino un hombre y una mujer.
Amen.
Y entonces para tener hijos, para criarlos a glorificar a Dios.
Amen.
Así que así es la ética de casarse un hombre con una mujer y no de ninguna otra manera.
Amen.
Ser el hombre que Dios le ha hecho, mujer que Dios le ha hecho, y, ser, y luego ser hombre y mujer juntados. Luego, ¿qué es el trabajo ético de un hombre y de una mujer? Si quieren ser felices, deben ser éticos para glorificar a Dios. Voy a glorificar a Dios como hombre por ser hombre, varonil. Voy a glorificar a Dios por tener una esposa, no muchas, no un esposo, una esposa. Y voy a glorificar a Dios en criar hijos para la gloria del Señor. Y voy a glorificar a Dios y ser ético en Génesis 2, versículo 15. ¿Alguien quiere leer eso?
Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Muy bien. ¿Qué es la ética para el hombre? ¿Qué debe hacer el hombre en su vida? Además de glorificar a Dios, es labrar, trabajar. El que no trabaja es peor que un hereje, dice en Timoteo, ¿verdad? Dios nos ha hecho para trabajar. Así es ético que no soy perezoso. Pastor Esteban acaba de dar todo un estudio el domingo en la noche acerca del azar, de lotería, de cosas de juegos, ¿verdad? De apostar. Y entonces, indica la Biblia, Dios no nos ha hecho para apostar, sino para trabajar. Así que no es dinero fácil, es dinero que se gana con trabajo. ¿Ok? Pero el hombre debe trabajar, que debe hacer la mujer si quiere una familia feliz. Versículo 18. ¿Qué es lo que Dios hizo el hombre, la mujer, para hacer? Oh, sí, está, necesita a lo mejor encenderse. ¿Ok?
Ahí está.
Solamente se durmió. ¿Ok? Necesita trabajar. No hemos llegado hasta allí, por eso no me he preocupado mucho. Ok, sigue adelante. ¿Qué dice 18 para la mujer?
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él.
Ok. ¿Qué es la razón por la mujer, además de glorificar a Dios? ¿Y cómo glorificar a Dios, además de casarse con un hombre? Es ser su ayuda idónea. Así que deben trabajar juntos, apoyar el hombre, ¿verdad? No es para ella hacer el trabajo mayor, es para ella ser la ayuda de él. Pero llega el capítulo 3 y el pecado. El pecado destruye todo. Así que ya Dios cambia lo que debe hacer el hombre, ¿verdad? No. ¿Qué es la maldición en capítulo 3, después del pecado del hombre? Versículo, vamos a comenzar con el hombre, aunque viene después, da la maldición a la mujer primero, porque ella pecó primero. Pero versículo, capítulo 3, versículo 17. ¿Alguien quiere leer versículo 17? Hermana, pásale el micrófono detrás para que la hermana lea. A ella le gusta eso, de leer para los varones.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Entonces, espinos y zarzos, comerás plantas del campo, con el sudor del rostro, comerás el pan. Así que dejó de trabajar el hombre, ¿verdad? No, solo hizo el trabajo más difícil, ¿verdad? Más duro, con espinas y zarzos por causa del pecado. Pero es el mismo mandato si quiere, ¿verdad?, ser el hombre que Dios quiere y ser ético. Es trabajar a pesar de lo dureza. Y la mujer ya no tiene que someterse al esposo y no tiene que criar hijos, ¿verdad? Porque ya ha pasado la maldición de la caída. Que dice el versículo anterior, versículo 16. Hermana, usted está allí. ¿Tiene micrófono? ¿Ya ha predicado a los hombres? Predica a las mujeres.
A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. En tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti.
Muy bien, así que, ¿ya no tiene que crear hijos? No, todavía va a tener hijos, incluso ese trabajo mayor, no solo parir hijos, pero criar los hijos, está hablando, creo allí. Y así que, ya no tiene que someterse el esposo, ¿verdad? Porque ya ha pasado esto, ¿qué dice? No, todavía tiene que someterse, su deseo será para su esposo. La única cosa es que es mucho más difícil ya someterse a un esposo pecador en vez de un esposo Adán antes de pecar, ¿verdad? Pero igual como para el hombre es lo mismo, pero más difícil. Para la mujer, dedicarse a los niños y hacer su esposo feliz para su vida, eso es la tarea número uno. Sí, para glorificar a Dios y servir a Dios, ¿ok? Muy bien, seguimos entonces con Caín. Aquí encontramos que después de la caída, Caín es el ejemplo del mundo secular, ¿ok? Y así los líderes seculares. Es que todavía, aunque la imagen de Dios está estropeada, tenemos rastros, ¿verdad?, de lo que es la ética hasta en el mundo, de líderes y de siervos de Dios para nosotros. La historia secular de líderes desde Caín comienza que de él salen capitanes, sacerdotes, sabios. A veces en algunas sociedades los capitanes tienen reino, a veces los sacerdotes ponen sacerdotes como para reinar a veces. Tienes tanto imperio romano, recuerda eso del año pasado, el Papa reinando en toda Europa. Básicamente, a veces los sabios son los gobernadores y los reyes, ¿verdad? Y a veces hay negociantes que reinarán. A veces cuando hay un negociante que llega a ser presidente, la nación hace mejor financieramente que con cualquier tonto que está allí de rey o presidente. Y así es que ellos tienen que servir al pueblo para suplir las necesidades básicas del pueblo, si son éticos. Muchos políticos, la mayoría, yo tengo que decir, no están allí para servir al pueblo, sino para servirles ellos mismos. Pero la ética es que están allí para suplir las necesidades básicas del pueblo y unir al pueblo para protección mutua. En ejércitos, con policía, Romanos 13, las autoridades son de Dios. Y así es un cambio por reverencia y por los impuestos que necesitan agarrar, acoger para cumplir con su tarea de pagar el ejército y todo eso. Así que debemos honrar y respetar. Primero de Timoteo 2. 5 y 6 dice que, 4 y 5 dice que debemos orar por los que están en eminencia para que vivamos vidas tranquilas, reposadas, ¿verdad? Y decir, debemos honrarlos. Es difícil, dificilísimo para mí hablar con respeto y honra de algunos políticos. Súper difícil. Así que, como es un dicho americano antes, si no puedes hablar bien de alguien, no hables nada de esa persona. Muchas veces tengo que callarme, morder mi lengua fuera de mi casa, en mi casa yo hablo mucho, pero fuera de mi casa trato de no decir demasiado acerca de política y políticos que son malos. Aunque tengo que hablar en contra de la política que es malo, tengo que morder la lengua y demostrar cierta migaja de honra a políticos malos, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. Y así es ético. Pero ellos éticamente deben servir al pueblo, ¿verdad? Y así que se promulgaban los líderes a través de los años, normalmente mediante herencia. un rico dejó herencia a sus hijos y como él tenía tanto dinero, básicamente la gente le respetaba, quería su dinero, y así que le daba respeto y reverencia y le votaron para ser su líder muchas veces. Hay pocos líderes políticos que no son ricos. El que su riqueza les compra anuncios y favores y muchas cosas y la gente vota por ellos, ¿verdad? Si yo trato de ser un líder político, Dios quiere que nunca, ¿verdad? Entonces tendría que tener mucho dinero para hacerlo. O nadie me va a conocer, nadie va a votar por mí. Y por esa razón, entonces, la herencia promulga muchas veces la autoridad. A veces la fuerza de guerra que lo hace. Y a veces son logros académicos. Respetamos un académico. Pero pocas veces nos interesa tener académicos como líderes de nuestros países. El presidente, primer ministro, tiene que juntar un ejército para defender el país. Y muchas veces preferimos a alguien que ha estado en el ejército para entender un poco de la defensa de la nación. Así que a veces la fuerza militar hace líderes más que la preparación académica, ¿verdad? Pero así es la ética de los años, la ética mundana. Cristo dice en Mateo 10:45, que es el versículo clave de Mateo, en el mundo los líderes quieren dominar, pero yo he venido no para dominar, no para ser servido, sino para servir. Así que Cristo tiene que cambiar lo que es ética mundana y ponerlo con ética cristiana de tener líderes siervos. Llegamos entonces a Abraham y Lot en Génesis 3:9. ¿Qué hizo Abraham cuando él y Lot tenían muchas posesiones? Se separaron. ¿Qué dijo Abraham? Lot, escoge qué cosa. Escoge lo que tú quieras. Y entonces yo escogeré el otro lado. Y Lot escogió la buena parte para sí. En aquel tiempo, lo que cuando estuve en el Mar Rojo, el Mar Muerto de Israel. El Mar Muerto se está recibiendo más y más. Es casi una laguna grande ahora por tanta evaporación, pero mucha sal y así que mucha evaporación. No tiene nada alrededor, todo seco, es un desierto. Si cruzas la calle, vas a las montañas, allí hay arroyos, un poco bonito. Pero al otro lado del camino está el Mar Muerto. Pero así en este día aquí, el Mar Muerto fue un mar muy bonito. Hasta, ¿verdad? La mujer de Lot se convirtió en pilar de sal y parece que cualquier cosa que pasó, meteorita que Dios usó, no sé qué, destruyó todo eso y removió la tierra hasta que llegara a ser un desierto lleno de sal. Pero de cualquier manera, hasta entonces era paraíso de Dios, dice la Biblia casi, ¿verdad? Bellísimo. Pero así lo dijo, es lo que quiero yo. Y a veces predicamos para repetir lo que dijo el fundador de Bob Jones, la universidad que asistí, que fue un evangelista. Y él dijo en su sermón de Lot y Abraham, lo he repetido mucho, dice, Lot escogió un lugar muy bueno para criar sus vacas y muy malo para criar sus hijas. Muchas veces queremos un buen lugar para ganar mucho dinero, pero muchas veces no es el mejor lugar para criar nuestros hijos. Y así es que Abraham escogió realmente la buena parte en escoger el otro lado del camino, que era montañas y valles, medio desierto por allí, pero en aquel tiempo todo lo que era abajo, que ahora es desierto, era fructuoso, ¿verdad? Y así es que éticamente debemos dar, como hizo Abraham a Lot, darle la opción al otro. y nosotros estar dispuestos a recibir menos, aunque somos como Abraham, somos más, ¿verdad? Como hijos de Dios. Pero Génesis 14 y 20, tenemos la batalla para librar Lot, y entonces hay dos personas que vienen a la cuenta. El rey de Sodom y entonces el rey de Salem. ¿Qué dice Génesis 14:14? Puede pasar el micrófono, si no, leer fuerte o algo, pero ¿alguien quiere leer? ¿Alguien lo tiene? ¿Hermano? ¿Usted o aquí delante con Norberto? Muy bien.
Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan.
Muy bien. Entonces juntó gente para perseguir. ¿Y qué dice versículo 20? Ganaron la batalla.
Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Muy bien. Antes de eso, incluso después, allí tengo que ver exactamente el versículo 14, 18, cayó sobre la noche, recobró todos los bienes y las mujeres, y entonces cuando volvió, allí entonces encontró Melquisedec y le dio diezmos de todo. ¿Qué iba a recibir Abraham de Melquisedec, el rey de Salem? No, el rey recibió diezmos de Abraham. ¿Qué iba a recibir Abraham del rey? ¿Algo? Bendición espiritual, nada más. El rey de Salem no le iba a dar dinero ni nada. Él dio sus diezmos porque era símbolo de Jesucristo, ¿verdad? Incluso le dio vino y pan. Igual como la Santa Cena, podemos decir, ¿verdad? Pero entonces encontramos al final del capítulo que viene el rey de Sodoma y dice, mira, toma todo lo que quieras, ¿verdad? Y versículo 20, él dice, mira, yo he dado mis diezmos al Señor, he levantado mi mano a Dios Altísimo. Y cuando el rey de Sodoma dice, mira, toma muchas cosas. ¿Qué toma Abraham del rey de Sodoma? Nada. Dice, solamente deja a las personas libres, pero dales a ellos si quiere alguna cosa por su trabajo en ir a la batalla, pero yo tengo lo que necesito, no me da a mí nada, ¿verdad? Porque versículo 23, porque no quería tomar nada del rey de Sodoma. 23. Ok, dice allí, nada tomaré para que no digas yo enriquecí a Abraham y así que el mundo reciba crédito. Entonces, tenemos aquí que tenemos que reconocer que éticamente no debemos esperar recibir cosas del mundo, ni hacer cosas en el ministerio para que el mundo nos pague. Es que en esta iglesia tenemos hasta en la constitución que no hacemos ni ventas para el mundo, ni, ¿verdad?, como un bazar o como un flea market o como garage sale o como vender pupusas o lo que sea. No queremos vender al mundo para que el mundo sostenga la iglesia. Esperamos que Dios provea por su iglesia por medio de diezmos y ofrendas. Dios ha bendecido aquí grandemente, grandemente, con este local y más. Pero de cualquier manera, creemos que debemos tener, ¿verdad?, un ejemplo de dar a Dios sin esperar recibir, y especialmente no esperar recibir de los mundanos ninguna cosa. Estamos aquí para dar. Entonces, un líder no debe esperar recibir del mundo, sino solo dar primero a Dios. Luego llegamos a Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, Génesis 22. Dios dice, Abraham, lleva tu hijo Isaac, tu hijo amado, ¿a dónde tenían que ir? ¿Y qué quería que hiciera? ¿Recuerda? Tenían que subir a un monte, como el Monte Calvario, posiblemente era el Monte Calvario. Subir al monte y hacer ¿qué cosa? Sacrificar su hijo Isaac. Así que Isaac significa risa. Él era la risa de su vida, el gozo de su vida. Pero aquí encontramos que en su obediencia Isaac reflejó a Jesucristo. Fue como cordero al matadero sin quejarse. Y así la ética ministerial es servir a Dios en obediencia a lo que Dios nos llama para hacer, aunque nos llame a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Hebreos 13, hay tres sacrificios: de hacer bien, de alabar al Señor cuando no queremos y de ayudar a otros, dice en Hebreos 13. Entonces el Señor nos llama para sacrificarnos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo y agradable. Guiado por el Espíritu, acepta el ministerio de pacificador, que era el ministerio de Isaac. Él fue de pozo a pozo, abriendo pozos, y cada vez la gente del pueblo peleaba con él. ¿Y con quién peleaba él? Con nadie, ¿verdad? Era pacificador. Y cuando vino el tiempo de la muerte de su mamá, la mamá no quería que él se casara. Estoy convencido de eso. Hay una razón por eso. ¿Cuánta edad tenía Sara cuando él nació? 90 años de edad. Y Abraham tenía 100 años de edad. Y así que ella, mira, yo tenía que esperar 90 años para un hijo. Ninguna mujer va a agarrar a mi hijo de mí, ¿verdad? Y así estaba, que no quería que su hijo se casara. Pero al final ella murió. Y entonces Abraham dijo, ok, ya que está muerta tu mamá, que yo no quería, pero ya que está muerta, voy a buscarte una esposa, ¿verdad? Rápido, ya tienes 40 años de edad, tu mamá murió con sus 130, así que con razón ella quería ayuda, pero de cualquier manera ya vas a tener una esposa. Así que Isaac fue para buscar cualquier esposa para sí mismo. No. Abraham envió su siervo, Eliezer, creo, para buscar una esposa para él, y él aceptó la esposa que Dios le dio. Incluso el siervo dijo, estando en el camino, Dios me guió. Cuando usted está en el camino del Señor, Dios le va a guiar para la esposa que Dios quiere para usted. A veces la esposa está delante de los ojos de un hombre y todavía no quiere verla, ¿verdad? Pero a veces uno todavía no ha visto la esposa y quiere agarrar cualquier bonita por allí porque tiene tantos deseos, y ya no es la voluntad de Dios eso tampoco. Así que ni antes ni después, cuando Dios quiere, solo estar seguro que no esperes demasiado ni te apresures demasiado, ¿verdad? Estando en el camino, Dios le guió para la esposa que Dios quería que tuviera, ¿verdad? Así que él no peleaba por sus derechos, era pacificador. Así aprendemos de Isaac la cosa de ética ministerial, de no pelear con la gente, esperar en Dios para convencer a la gente y guiarnos las cosas que debemos hacer. Buenas lecciones éticas del Antiguo Testamento. Jacob, ¿qué significa Jacob? Engañador. Y luego se convirtió para el nombre de Israel, que significa príncipe con él, Elohim, Dios, príncipe de Dios. Así encontramos que primero Jacob quería ganar todo por engaños. ¿Eso es bueno para el ministro? No. Cuando él llegó a un lugar llamado Betel, casa de Dios,
Y más tarde, más importante, Peniel, cara de Dios, donde Dios quería bendecirle y él pensaba que él tenía que hacer todo por su propia fuerza y pelear con Dios. Y entonces Dios dijo, ya deja. Y así tenía que hacerle cojo para dejarle. Y dice, yo he visto la cara de Dios, el Peniel de Dios. Voy a llamar este lugar Peniel. Más tarde, él regresó a Betel y lo llamó Dios de Betel, Dios de la casa de Dios, el Betel. Y así que su vida cambió, llegó a ser ético en su ministerio después de ver la cara de Dios. Así que allí es cuando uno es ético, cuando vive cerca de Dios, mira mucho la palabra, es como ver la cara de Dios y llega a ser más ético, no tratando de hacer crecer mi iglesia por medio de engaños, por medio de luchas propias, sino sometiéndome a las bendiciones del Señor, dejando a Dios hacer lo que quiere. Si deja de luchar con Dios, Dios, quiero servirte de mi manera. Y Dios dice, no, deja de pelear, descansa en mí, ¿verdad? Voy a bendecirle y bendice a los justos y trabajadores. ¿Qué dice el capítulo 29, versículo 27? Solo de paso. Génesis 29, 27. Eso es antes de Peniel, pero enseña una lección. ¿Qué dice? 29, 27. ¿Alguien? Ok. Note que para casarse con Raquel y con Lea, entonces él tenía que hacer qué cosa. Una semana son 7 años de hacer qué. Trabajar. Trabajar. Para proveer para su esposa. Así es, que Dios bendice trabajadores, pero trabajadores que no confían en su trabajo, sino confían en el Señor, en el Peniel, la cara de Dios. Llega cerca de Dios y vas a ser más ético. Allí comienza la ética, cuando miramos a Dios. Luego José, Abraham, Isaac, Jacob, luego Israel y José. José, mucho para decir y no hay tiempo. Solamente 2 secciones. Génesis 27, 2 y 3. ¿Alguien busque el micrófono? Génesis 27, 2 y 3. Levanta 37, gracias. 37, versículos 2 y 3. Si alguien lo encuentra, busque el micrófono aquí. ¿Alguien aquí lo tiene? ¿Aquí?
2 y 3.
Sí, correcto.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa.
Ok, hasta allí está bien. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Trabajando, ¿verdad? En capítulo 39, de 2 a 4, el papá le envía a sus hermanos. ¿Y qué hace cuando le envía? Él va, obedece. ¿Y qué le da a su papá por ser un hijo trabajador y obediente? Esta túnica larga, dice de colores, en el hebreo dice de manga larga. La palabra, dicen de colores también, algunos lo traducen así, pero realmente es de manga larga. La cosa es que si ves un juez lleva su túnica de manga larga porque simboliza autoridad, las mangas largas. Por más largas las mangas, si usted va a la universidad, las mangas de un licenciado que gana licenciatura van hasta allí. Los que son maestría van hasta allí. Los que son doctorado van cubriendo hasta la mano. Los que son más largas, la túnica también va hasta la rodilla, va hasta el tobillo y ya cubre todos los pies para un PhD. Así que indica, ¿verdad?, que uno va a tener más autoridad. Dice, ese es el más joven, pero le doy más autoridad porque es obediente cuando los hermanos le pueden matar y trataron de matarle, pero también porque es trabajador y no se queja, obedece. La ética ministerial, obedece Dios, trabaja. Y en capítulo 50, 19 y 20, terminando Génesis, encontramos que los hermanos ya le habían echado en el pozo, había estado 2 años en la cárcel, y entonces al final ellos dicen, oh, tú nos vas a matar. ¿Y qué dice José en capítulo 50, 19 y 20? No se preocupe.
Este es mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veamos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Muy bien, levante la mano y ya podemos pasar el micrófono. Pero así leyó lo que nos hace falta. Es que está diciendo Dios le bendijo por eso. Ustedes querían hacerme mal, pero Dios usa hasta el mal para bien. Y así Dios está diciendo que seas ético y Dios va a usar cuando la gente le maltrata por su ética, Dios va a convertirlo en bien. ¿Ok? Ya, llegamos a Moisés, los 10 mandamientos. Mucho, toda la base de ética encontramos los 10 mandamientos realmente, casi. Así que primero tiene murmuraciones en el desierto. ¿Qué tiene allí? Ustedes tienen más. Déjenme ver lo que está en su hoja. Creo que solamente esto. No sé si hay otra cosa allí de ética que pongo. Capítulo 20. Sí. Hablo de ética en las leyes de Moisés. Creo que ustedes tienen eso. No sé si lo tengo abajo. Si está abajo un poco. Pero solo nota la vida de Moisés primero. Él encontró murmuraciones en el desierto de la gente. Querían apedrearle. ¿Qué hizo? ¿Qué era ético que él hizo? Casi siempre, ¿qué hizo Moisés cuando la gente le maltrataba? Y lo llevaba a Dios. Oraba. Confiaba en Dios. Aguardarle. Obedecía a Dios. Luego había mucha gente quejándose. Él dice, tú no puedes mantenerte con todas las quejas, dice Jetro, su suegro. ¿Y qué hizo? Dividió todo con el consejo del suegro. Él actuó sabiamente en dividir la gente, tener diferentes jueces, ¿verdad? Tenía sabiduría para delegar el trabajo. Por causa de la sabiduría de su suegro. Lo ético es escuchar a los mayores, especialmente los suegros. La suegra es muy inteligente, muy sabia, créeme. La mía está muerta, pero no hizo lo que me aconsejó para hacer, pero siempre que me aconsejó para hacer algo, era muy sabia, súper sabia. Así que el tabernáculo siguió las instrucciones exactas de Dios. Es ético. No hacer las cosas como yo quiero, sino exactamente como Dios quiere. Como Moisés, en Deuteronomio 32:51, él pegó la peña 2 veces con ira. En vez de tener fe que Dios haría salir agua. ¿Y qué pasó? Él sufrió. No podría entrar donde la tierra prometida, perdió bendiciones por causa de su ira y su falta de fe. Reconocer que como un líder, un siervo de Dios, mejor dicho, un siervo líder, tu juicio es mayor. Otros se irritan, pero no sufren tanto como un pastor si se irrita mucho. Y pierde la congregación, pierde muchas bendiciones por su mal carácter. Y así es que Deuteronomio 33, note que dice la bendición de Moisés está en este capítulo. Hay muchas bendiciones. Uno que es ético bendice a la gente. Demuestra aprecio, demuestra gratitud, anima y da bendiciones. Dios le bendiga, sale mi boca y mis escritos en casi cada texto. Dios le bendiga. Bendiciones. Quiero que Dios bendiga a la gente. Así es que Dios da bendiciones de un hombre justo, justo. Si no soy un hombre justo, mis bendiciones no significan nada. Pero ser justo, confiar en Dios para tus bendiciones, deja a Dios cambiar tu carácter y bendice a la gente, ser una bendición a la gente. Sonríe, anima, ¿verdad? Y Dios va a bendecirte más por ser ético en eso, ¿ok? Así, Génesis y luego la vida de Moisés, en énfasis en los 10 mandamientos aquí, ¿verdad? Respeto por Dios, primer 4 mandamientos, respeto por los padres, no matar, respeto por la vida, no adulterar, respeto por el matrimonio, la verdad, decir mentira, respeto por verdad, y no robar propiedad, ni siquiera desear tener lo que no es tuyo, ¿verdad? Codiciar, eso es respeto por la propiedad de otros. Todo en la base de respeto. Respeto a Dios, respeto a otros, y hasta respeto a la propiedad, es ético cuando demuestro respeto a otros. Solo tomar vida en matar como castigo capital y normalmente con autoridad de gobierno. Si me viene la noche para atacar, tengo derecho de echarle un cuchillo para protegerme, pero fuera de eso, el gobierno tengo que reportarlo a la policía y no tomar las cosas en mi mano o es asesinato malo, ¿verdad? Pero así es, no tomar vida, sino como representante de gobierno en la militar, en la mili, ¿verdad? O como policía, representante de gobierno, pero tú como individuo, en venganza propia, no es ético. No es ético. ¿Ok? Campos de ética en la ley de Moisés, entonces. ¿Ok? Tenemos aquí, ya de Éxodo, tenemos allí primero que hay 5 campos de ética. Note que hay 618, alguien contó, 618 mandatos. 365 mandatos son prohibiciones. No haga esto, no haga otra cosa. Uno para cada día. 365 prohibiciones, no haga cosas. 248 prescripciones. Haga sacrificios de esta manera. Trata a la gente de esta manera. Así que tenemos así como 600 leyes que guía a la ética, que agrada a Dios, ¿verdad? Aquí encontramos entonces con esto, que eso viene en diferentes campos. Primero, criminal, la ética para no ser criminales. Hablamos al principio de este curso que hay niveles de ética. Criminal, moral, inmoralidad, que es más que ética. Y entonces lo que es ético, o falta de buen trato con la gente. Pero criminal es un super ética, ¿verdad? Leyes civiles, obedecer tu ciudad, pagar los impuestos. Eso es ético, ¿verdad? Familiar, hay leyes familiares de cómo tratar hijos, esposas, esposos, todo eso. Suegros, todo eso. Adoración y limpieza. Mucha ética acerca del lavamiento de manos y acerca de cómo adorar a Dios. Y ética de caridad, cómo debemos tener compasión hasta de pájaros y animales. No hervir el crío de una oveja o una cabra en la leche de su madre. Parece una tontería, pero parece indicar algo de una ética que nos enseña, ¿verdad?, caridad de hacer eso de alguna manera, ¿verdad? Para hasta animales, ¿ok? Ejemplos de ética en la ley de Moisés están así, entonces. Éxodo 21, 2 a 6. Dice que si usted tiene un siervo que alguien debía dinero y usted le da 7 años de trabajo para usted, como un esclavo en tu casa, por 7 años, hasta el año sabático o el año de júbilo, si es cada 50 años, tienes que librar tus esclavos. Por esa razón, tienes que determinar, mira, este hombre me debe dinero Él puede pagarme ese dinero dentro de 5 años hasta el año de sabático. O si tengo 4 años, 3 años, me puede pagar dinero porque tengo que dejarle libre en ese tiempo. Y entonces le puede hacer un esclavo de usted, un siervo de usted, para pagar sus deudas si quiere. Pero después de eso, él todavía no ha pagado la deuda, todavía debe dinero, pero él vino a usted con una familia. ¿Tiene que dejarle libre con su familia? ¿O debe dejar la familia allí para trabajar para usted? O durante los 7 años, él se casó con una mujer que usted le dio, otra sierva, que también le había debido. Y entonces usted dice, puede casarse con ella. Ya tienen hijos los 7 años. Ellas todavía tienen que trabajar para él, para pagar las deudas. Pero tú has pagado lo tuyo. Viene el año 7º. Tú puedes salir. Pero, ¿qué es ético en este caso? Si él ya ha demostrado misericordia y ética en dejarte salir, ¿qué debes hacer tú con los niños? ¿Qué debe hacer el dueño con la mujer y los niños? Que él tiene derecho de mantenerlos allí, ¿verdad? Trabajando para él, para pagar la deuda. ¿Qué debe usted hacer? Y que dicen Éxodo 21, creo que es versículo 6, para no leer todo, de 2 a 6. ¿Qué puede hacer el hombre en versículo 6? Levante la mano si quiere el micrófono. La hermana tiene micrófono detrás y puede dejarlo allí detrás o pasarlo delante. ¿Qué dicen? Éxodo 21, 2 a 6. Esto es el capítulo después de los 10 mandamientos. ¿Quiere pasarlo por aquí? 21, versículo, a lo mejor no hay que leer todo, ¿verdad? Posiblemente, déjame ver para estar seguro, sí. Versículo 7, vamos a leer 5 y 6 juntos. 5 y 6.
Amén. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna. Y será su siervo para siempre.
Okay. Entonces, él tiene la opción. Puede salir si quiere. O puede quedarse con tu esposa y tus hijos. Pero tu esposa y hijos tienen que quedarse y seguir trabajando. ¿Tú quieres salir y dejar a la esposa e hijos? ¿Tienes derecho? ¿O quieres quedarte? Si te quedas, hay un símbolo de poner la oreja contra el dintel de la puerta y taladrarlo allí, ¿verdad? Luego, como una mujer con pendiente, ya tiene su hoyo allí para toda la vida, para decir, usted ya es esclavo de alguna casa. Usted está clavado a una casa de su propia voluntad. Es tu voluntad. Entonces, ¿qué es ético? Y él decide, yo creo que para mí lo ético es seguir con mi esposa y con mis hijos. Y aunque ya he pagado mi deuda y aquí no gano mucho, todavía voy a seguir trabajando aquí por lo poco que me paga para estar siempre con mi familia. Y así es ético, ¿verdad?, para hacer eso bíblicamente. ¿Okay? Si un pastor debe sacrificarse para servir la familia de Dios, debe decir, Señor, hay oportunidad para salir y tener una iglesia grande, pero yo siento que la gente aquí, les amo, son mis hijos en Cristo. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Ir para un lugar más grande o quedarme aquí? A veces Dios quiere que vayas, pero a veces uno casi se siente que son sus hijos, su familia, casi casado con la iglesia. Es muy difícil para uno salir. Yo sé por experiencia. Por esa razón, entonces, tenemos que reconocer que aquí está indicando que debemos seguir esta ética, ¿verdad?, de amar uno al otro y amar los que están debajo. ¿Qué si un buey mata a otro buey? Si es un buey que nunca ha hecho eso, y el vecino dice, tu buey mató mi buey. ¿Nunca he hecho eso antes? Dice, bueno, hay que posiblemente cortar el otro buey, matar el otro si quiere, ¿verdad? Y cada uno, ya olvídalo, porque no era su culpa. Pero, ¿qué si es un buey que había matado otros bueyes? Y ya mata este después de otro, dice, mira, ya es su culpa. Tú sabías que era peligroso. Debieras haberlo guardado, así que tienes que entregar tu buey vivo al vecino. Y el vecino te da el buey viejo, tu muerto. Tú puedes comerlo, lo que sea, pero tú tienes el muerto. Y antes, el otro no ha pasado nada. Él se queda con su buey muerto, tiene una fiesta, tiene mucho bistec, pero yo tengo mi buey vivo que mató al otro, pero no es mi culpa. Así que encontramos que Dios busca una ética de compartir daños, ¿verdad? Especialmente si tú sabes que has hecho algo mal, compartir daños. Y entonces usted recibe el buey muerto y da al otro el buey vivo, porque es un poco tu culpa. Éxodo 23, la preocupación y consideración por inmigrantes. Allí tiene 23, 4 a 9, como tenemos aquí otros que viven vienen de otros países, ¿por qué no leemos esto? ¿Quiere leer 4 a 9? ¿Alguien? Éxodo 23. ¿Alguien? ¿Pasar el micrófono? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Aquí? 4 a 9.
Si encontrares el buey de tu enemigo, o 23,
4. Estoy leyéndolo mal. Yo puse un versículo malo, si esto está hablando de bueyes. ¿Ok? Déjame ver lo que pasa. Es que, bueno, es que si he puesto el versículo malo de Éxodo 23, si no es eso. ¿Es 9? Ok, ¿quiere leer versículo 9?
¿Solo el 9? ¿O?
Sí, está bien, para comenzar.
Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Ok. Entonces, éticamente, ¿cómo debemos tratar extranjeros? Con consideración, sabiendo que nosotros también hemos luchado en la vida, hemos sufrido, y así que no despreciar, no renegar. Usted debe hacer las cosas legalmente. Pero eso es para usted. Mi cosa, éticamente, es tratarle con consideración, con amor, aunque usted posiblemente, éticamente, tiene que determinar qué hacer legalmente. Pero de cualquier manera, tenemos que tener preocupación y consideración por otros, pero son pecadores, todos somos pecadores. Y gracias a Dios por su consideración por mí. Así que debemos tener consideración por otros, ¿ok? ¿Algún comentario de allí? Ok, llegamos para Aarón y sus hijos. Yo pasé como 4 o 5 semanas predicando de esto en nuestra iglesia la otra semana. Yo les dije, lo que estoy dando esta mañana es suficiente para 4 años de estudios bíblicos para usted si llega a ser un pastor. Puede tomar esos versículos, estos textos y mirar todo el Antiguo Testamento con un versículo a la vez y va a tardar 4 o 5 años para mirar todo esto. Lo que estamos mirando en una hora esta mañana. Pero en cuanto a los sacerdotes, capítulo 20 de Éxodo habla de los 10 mandamientos. Y después, ¿qué es el primer mandato que da acerca de eso? Que dice, está repetido entre 20:26 y 28:42. ¿Quiere leerme cualquier de los dos versículos? ¿Alguien? 28:42 o 20:26, como sea. Uno leerme uno de los dos. ¿Qué tiene?
No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él.
¿Qué? ¿Tiene que poner calzones para subir porque tiene una escalera y no quiere que mire debajo desnudez? Así que eso es cosa de ética, de cómo hace se viste como pastor. Allí hablo lo más básico, ¿verdad? De modestia. Y así es, pero está hablando luego, capítulo 28, versículos 2 y 4, ¿qué dice? 28 de Éxodo, 2 y 4. ¿Qué tipo de vestidura debe llevar el sacerdote Aarón y sus hijos. Ya lo tiene en mano, sigue adelante.
Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura.
Ok, bien. Hasta allí está bueno. Versículo 4 lo describe más, no importa. Vestiduras sagradas significa separadas para mí. Mi abuela siempre tenía cierto vestido que llevó solo domingo. Sagrada, sagrado, separado para el domingo. Y así era vestidura de sacerdotes. Ropa solo para servir a Dios allí. Y así la vestidura no tiene importancia. Éticamente, bíblicamente, debo considerar que estoy en la presencia del Rey de Reyes y vestirme digno de estar en la presencia del Rey de Reyes, de Dios. Y así en dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? Vestido de honor y de hermosura. Así que debo decir, mira, éticamente como pastor, debo vestirme de manera modesta, honrosa para Dios y de hermosura, la mejor que pueda, ¿verdad? Para la gloria del Señor, como representantes del Señor y conforme las instrucciones del Señor. Éxodo 28, 29 y 30, da nombres de los tribus de Israel, escrito en la coraza, sobre el corazón está la coraza, ¿verdad?, del sacerdote. El pectoral se llama también. Y allí es la cosa que sobre el corazón de Cristo está mi nombre. Las 12 nombres de tribu de Israel, cuando el sacerdote entró, va a decir, eso representa a todos los creyentes. Cristo intercede por mí. Mi nombre escrito en su corazón. Y así como un pastor, yo debo llevar tu nombre sobre mi corazón. Estuvimos hablando ahora de que me cuesta para recordar nombres. Pero cuando uno es miembro de esta iglesia, tan pronto como sea, yo memorizo los nombres y tengo una lista de los nombres que a veces llevo para estar seguro que no olvido a nadie. Pero muchas veces caminando por la mañana estoy orando por ustedes por nombre. Y no necesito una lista porque está escrito en mi corazón. Creo que es ético que debemos conocernos y orar unos por otros por nombre. Así que Éxodo 28, 36, 38, habla de lámina y diadema, algo en la frente del sacerdote, y sobre eso está escrito ¿qué? Santidad a Jehová. Así que todo mundo debe notar tu santidad. No tiene que escribirlo. Si hacen judíos, es un chiste de decir que soy santo. Mira, lo digo. Es como uno que tiene placa detrás en su carro y dice, yo obedezco las leyes como un cristiano. Y ya va, ¡fum! Muy rápido. Y todo dice, eres cristiano que obedece las leyes, ¿verdad? No lo digas si no lo hace. Pero está diciendo, debe ser evidente que tu vida es una vida consagrada a Dios y santa. Si usted quiere decir, así es ética, ¿verdad? Éxodo 29, que dice en versículos 4, 9, no debemos servir a Dios sin la unción y sin un lavamiento. Especialmente cuando va a entrar a servir a Dios en la iglesia, en el culto, y llevas tu vestidura sagrada, debes venir limpio físicamente, que es símbolo de limpieza de corazón y de mente. Solo símbolo. No importa, muchos se visten limpio afuera, pero adentro sucios. Está indicando, no, adentro y afuera. Incluso Levítico 1 habla de cortar el animal, lavarlo afuera, lavarlo adentro de intestinos para mostrar limpieza adentro y afuera. Y así encontramos que especialmente cuando voy a servir al Señor, yo debo venir con mis pecados confesados, confiando en la sangre de Cristo, limpiarme y venir limpio para predicar. Y venir con la unción del Espíritu. No predicar mi propio poder, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Éxodo 29 habla allí de lo que come. Y come donde Dios quiere, lo que Dios quiere, con gratitud. Confiando en Dios a proveerle diariamente lo que quiere. Y así servir al Señor donde Él manda. Y si le da mucha buena comida, amén, lo como. Si me da comida sencilla, poco de arroz, lo como con gusto, con gratitud. Capítulo 32, 21-24, el pueblo dice a Aarón, haznos un becerro de oro. Moisés está en el monte para recibir leyes. No sabemos si está muerto o qué. Y queremos adorar un becerro de oro. Queremos mucho dinero. Y así que les deja desnudarse, bailar, usar música mundana, tener un becerro de oro, vivir para el dinero. Y está diciendo, mira, Aarón dice, pero el pueblo me mandó a hacerlo. Y Moisés dice, debes escuchar la voz del pueblo, profesión y ya, vocación, o debo escuchar la vocación de Dios. Y está diciendo, no, no digas mentiras, Aarón. Tú dices que un becerro apareció. No, mentira, usted sabe. Pero no escuchar la voz de Dios, no adorar becerros de oro. Pastores, no vivir para oro, para más dinero. Vive para servir a Dios, Dios te proveerá lo que Él quiere. Pero allí es, varias lecciones allí, éticas. Oír la voz de Dios, no del hombre. O vas a pecar. No adorar el oro. No mentirás, ¿verdad? Para ser ético. Y no subir 33:15. ¿Alguien quiere leer eso? Eso sí es muy importante. Prediqué de eso, como digo, la otra semana. Y no quiero dar todo el sermón otra vez. 33:15.
Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Sí. He dicho que la oración es más importante que la predicación. Orar, entonces predicar. Pero si no oras, si no vas con el poder de Dios, sin la unción del Espíritu, no debes subir a predicar. Si no has orado, si no tienes la unción del Señor. Así que, éticamente, ir en poder de Dios, no hacer alianza con el mundo, especialmente en 34:12. ¿Quiere leer esto? Es que no iba a leer tanto, pero tenemos que ir adelante por otros 20 minutos, si no más. 34:12.
Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti.
Muy bien. No hacer alianza, y veremos más tarde, es especialmente el matrimonio de sacerdotes. Si yo voy a ser un pastor, no puedo casarme con ciertas personas, que son personas buenas. Pero si es una persona divorciada, vamos a ver en Levítico, no puedo casarme con esa persona. Si es una persona con inmundicias, como pastor, no puedo casarme con esa persona. Otros a lo mejor lo hacen, pero yo soy un pastor. Éticamente tengo que tener más cuidado hacia con quien me caso, ¿verdad? Así que capítulo 34-35 habla de brillar. Cuando Moisés subió y bajó del monte, su rostro brillaba. Brilla cuando usted predica, cuando sale de los tiempos de soles con Dios. Hasta el punto de Moisés tenía que poner el velo sobre su cara porque, para que la gente no le apreciaba a él brillando, sino apreciar a Cristo. Y así nosotros debemos no atraer atención a nosotros mismos, sino a Cristo. Así que brillar, pero no atraer atención a ti mismo, ¿verdad? Apuntar a Cristo, la luz que permanece, y no al mensajero. Muchas lecciones éticas en la vida de Moisés y la ley. La nube, capítulo 40, llena hasta el punto que no podemos ministrar. ¿Alguien quiere leer esos dos versículos? Éxodo 40, 34 y 35.
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba.
No podría ni ministrar. Yo creo que nosotros debemos reconocer que es la gloria de Dios que ministra. Nosotros no. Y cuando la gente nota que el Espíritu está obrando, a veces tengo que callarme. No me ha pasado mucho. Yo normalmente platico mucho. Pero el hecho es que hay veces que hemos tenido un servicio y muchos dando testimonio de la gracia de Dios y comienza a predicar y ya hay personas que llegan al altar. Pocas veces me ha pasado, pero ha pasado alguna vez. Ya dice, mejor callar ni ore y dejar el Espíritu ministrar directo. Así que reconocer que es el Espíritu que ministra, tú eres siervo de Dios y a veces hasta deja a la gente ver que es el Señor que ministra. Y ni el siervo de Dios puede, hasta solo se mete la pata más, ¿verdad? Dios no solo nos usa como Juan Bautista para preparar el camino. Dios hace la obra. En 37 a 40, entonces, en general, seguir la guía exacta de Dios en cada detalle, en la adoración, en el templo, y pone mucho énfasis en la adoración de Dios, debe ser bello. Debemos hacer el templo tan bonito como sea posible. Me doy gracias a Dios por las hermanas que pusieron guirnaldas aquí, ¿verdad? Lo ponen diferente en diciembre para Navidad, diferente decoración. No tenemos un lugar tan precioso y bonito con lámparas de lujo, pero que tenemos luz y lo más bonito posible. Dios merece lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Pero capítulo 10 de Levítico, súper importante. Levítico 10:1. ¿Qué dice allí? De los hijos de Aarón. Levítico 10, versículo 1.
Nadab y Abiú de Aarón, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño
que él nunca les mandó.
¿Y qué les pasó? Si sigues leyendo, Dios los mató en ese momento por fuego extraño. Yo no debo subir pretendiendo que tengo el poder de Dios y no tengo el poder de Dios. No debo predicar mi propia inteligencia, sabiduría y aptitud, sino el poder de Dios. No debo ofrecer fuego extraño en usar métodos que Dios no ha guiado para usar. Muchos ofrecen fuego extraño en música mundana, en lenguas, bla, 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 bla. Y dice, esto es Dios obrando. No, es fuego extraño que trae gente, pero Dios no lo bendice. Y me mata espiritualmente, podemos decir, ¿verdad? Como literalmente mató a los hijos de Aarón. John MacArthur escribe acerca de lenguas y habla con un libro Fuego Extraño, usando esto como la idea que eso no es de Dios. Es fuego extraño y Dios no lo va a bendecir. ¿Okay? Levítico 10, 6 a 7, 21 también. Aarón mira a sus hijos muertos. Y dice, mira, Aarón, tú eres el sacerdote. Yo sé que estás triste. Pero no vas a hacer lamentación y perder control. Primera de Tesalonicenses 4. Nos entristecemos cuando muere alguien, pero no como el mundo se entristece. Mantener control, templanza, el poder del Espíritu Santo. No hacer lamentación, como el mundo hace en la muerte de seres queridos, demostrar templanza o vas a desanimar a otros. No puedo tener demasiada tristeza por el justo juicio de Dios, aun cuando mata a mis hijos por eso. Permite una tristeza medida, claro, pero no demasiado. Así tenemos que reconocer que hay un control que es sobrenatural si vas a servir a Dios. Y éticamente, tengo que, cuando murió mi mamá, mi papá, ¿verdad? Tenía que demostrar control. Poder predicar todavía en el funeral de mi mamá, ¿verdad? Y así es que Dios tiene que ayudarnos en eso. Levítico 9:10, habla de no tomar vino. Especialmente antes de entrar en el tabernáculo. Los nazaritas nunca podrían tocar ni uvas, menos vino, ¿verdad? Nada de la uva. Pero para los sacerdotes, no tocar vino, especialmente antes de entrar al tabernáculo. Usó eso para Cristo, que antes de entrar en el templo del Señor, en su muerte, resurrección, Cristo iba a subir al cielo y dice que tomó vino en la Santa Cena. Creo que no. Yo creo que él no tomó vino porque él es sumo sacerdote. Creo que era jugo de uva y no vino fermentado. Pero cada uno interprete como quiere, pero yo creo así. Pero de cualquier manera, Levítico 21 habla de, si vas a ser sacerdote, no puedes tener tatuajes. Marcas llamativas de tu cuerpo, especialmente si te identifica con el mundo. No sé si eso aplica hoy, eso fue el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la cosa es que no puedes llamar atención a ti mismo, es la cosa. Y así que no debe tener ya marcas llamativas para llamar atención a ti mismo si vas a servir al Señor. Antiguo Testamento usó tatuajes para indicar eso. Levítico 21 dice que limite con quien se puede casar. Dije eso. Vamos a leer. Levítico 21:7. ¿Alguien puede leer eso? ¿Tiene la Biblia? Levítico 21:7. Deja mi voz descansar. No, es que quiero escuchar las voces de otros leyendo la palabra. Solo un versículo, versículo 7. ¿Lo tiene? Pedro, ¿quiere leerlo? ¿Alguien aquí? Hermanos.
Dice, con mujer ramera e infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. Porque el sacerdote es santo a su Dios.
Ok. Entonces, especialmente el sacerdote. Nuevo Testamento, 1 Timoteo 3, dice que hasta los diáconos tienen que tener mujeres fieles. Hay varias interpretaciones de eso. ¿Significa que no es prostituta? Sí, claro que sí. ¿Significa que va fielmente a la iglesia? Creo que sí. Habla de eso para la diaconisa. Pero yo creo que puede indicar, como habla en un contexto de matrimonio, que no debe ser una persona divorciada. Y sí que va a ser un pastor. Así que cada uno lo interprete como quiere. Pero esto es como yo lo veo, tomando eso con aquí en Levítico, que un pastor tiene que tener cuidado con quien se casa. ¿Ok? No significa que nadie puede, pero él debe casarse con una mujer soltera, o con una viuda de otro sacerdote, dice. Así que, así es lo que Dios recomienda, o manda aquí. Así que, Levítico 21, no puede tener defecto dentro de él. Irreprensible. Nadie le puede apuntar, justamente, decir, tú tienes defectos en tu vida, que tú eres demasiado crudo y vulgar y malo y maldiciente, yo no sé qué más, ¿verdad? No debe haber cosas evidentes en su vida. Levítico 22 debe proveer por sus hijos. Y especialmente por sus hijas. Levítico 22:13. ¿Quiere leer eso? 22:13. Versículo 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá la ofrenda de las cosas sagradas. Mientras que está casada la hija de un pastor con alguien que no es cristiano, ella no puede participar en el ministerio de su papá. Pero versículo 13. ¿Alguien? ¿Pero sí?
Si hubiera vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún extraño coma de él.
Okay. Está hablando de comer la comida en el tabernáculo con los sacerdotes y su familia, que tenían privilegios especiales. Y si mi hija no quiere casarse con cristiano, no puede comer el tabernáculo con nosotros con la comida sagrada, ¿verdad? Pero si se divorcia, si se queda viuda, ¿no tiene hijos? ¿No tiene prole? ¿No tiene hijos? ¿Qué pasa? ¿Puede o no? Sí puede, entonces. El hecho es que es una mujer. Ahora, no habla de un hijo.
Si yo tengo un hijo que se case con una persona así, aunque se divorcie, aunque se haga viudo, ya no tengo responsabilidad de proveer para él. Él se provee por sí mismo. Ya se ha hecho su vida, es un hombre, ¿verdad? Pero si es una muchacha especialmente, puede ser recibido otra vez para comer, ¿verdad?, con los padres. Parece que sí está arrepentida de que había hecho mal y ya está divorciado o está lo que sea, ¿verdad? Ok, entonces, así es la ética. Ética ministerial con los profetas, tanto como los sacerdotes, ¿ok? We are getting pizzas to help. Okay. No sé si necesitan pizzas también. Ok, entonces, sacerdotes y profetas. Note que Dios los usó para castigar incluso profesionales, políticos y negociantes de poca ética y moralidad. Les predicaba duro a ellos. Pero nota que muchas veces con los profetas, vamos a ver aquí en un momentico, ¿verdad?, que había cosas éticas en su vida que eran demostrados. Cuando lees los Salmos, allí tienen mucho de ética. Salmo 15, 16. Dice que si uno hace una promesa y no puede cumplir, entonces todavía debe tratar de cumplir. No debe dar excusas, ¿verdad? Ay, pero si yo dije que iba a repagarte ese dinero y yo necesito ese dinero para comprarme más comida o comprarme un carro, no puedo repagarte. ¿Qué debo hacer? Repagarlo. Aunque no puede tener tanto comida o nuevo carro, hay que repagarlo. El hecho es que eso es ético, ¿verdad? Para un líder especialmente. Salomón oró por sabiduría. Y Dios lo dio en Proverbios y Eclesiastés. Y la ética, cuando no sé qué hacer, es orar. Señor, que es sabio. Y entonces, Elías y Eliseo, como ejemplo de los profetas. Eliseo dejó todo para seguir a Elías, un hombre crudo. Puedes leer allí en Primero de Reyes cómo trata Elías a Eliseo. Eliseo dice, quiero servir al Señor con usted. ¿Y qué dice Elías? Lo que quieras. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Si quieres seguir, venga, pero ya no. ¿Quiero seguirle a Elías ahora? Sí. Él lo hizo, porque Dios le llamó para hacerlo. Así es la ética, ¿verdad? Elías no era muy ético, pero Eliseo era muy ético, ¿verdad? Y hasta llegó el último y Eliseo dijo, quiero doble de tu poder. ¿Y qué dice Elías? Si tú estás conmigo, al final, así lo harás. Y entonces llegan de una ciudad a otra. Y otros profetas dicen, Eliseo, tú sabes que Dios va a llevar tu dueño, tu maestro, tu señor. Oh, yo lo sé, cállate. Y Elías dijo, mira, vete de aquí, déjame en paz, yo quiero cruzar aquí. No, yo voy a seguirte, yo voy a seguirte, yo voy a ser fiel, voy a ser fiel, voy a ser leal. Y va a otro lugar, vete, vete. No, yo voy a seguirte, voy a ser fiel, no me importa cómo tú me tratas. Y al final, ¿qué le pasó? Elías al cielo, ¿y qué le pasó a Eliseo? Doble poder con la túnica de Elías. El hecho es que Dios nos enseña que tenemos que ser fieles hasta en circunstancias. Muchos pastores, siento muy mal por mi hijo. No está aquí hoy. Pastor Esteban está bien enfermo. No sé si se comió algo anoche y dice que toda la noche no durmió por sentirse mal de lo que comió anoche. De cualquier manera, yo siento mal por mi hijo. Tiene que trabajar conmigo. Tiene que ser horrible. Dificilísimo. Pero el hecho es que cuando uno aprende a trabajar para personas difíciles, eso muestra que tiene una ética que Dios le va a usar grandemente. Y eso es lo que pasa aquí, que ve la protección de Dios y es fiel hasta el fin, recibiendo doble porción. ¿Qué pasa con Eliseo cuando tiene él un siervo? Y allí está el siervo y Naamán viene y ofrece montones de dinero por su curación. ¿Qué dice Eliseo? No. ¿Qué dice su siervo? Sí. ¿Quién recibe castigo? El siervo, por no ser ético, por querer servir a Dios para dinero. ¿Qué pasa con Eliseo cuando está en la casa de una viuda y le hace un aposento allí para él y su siervo? Y él dice al siervo, ¿qué haremos para esta señora? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué era ético en su dicho? ¿Qué haremos para esta señora que nos ayuda? Era, ¿qué actitud demostraba? Agradecimiento, gratitud. Quería devolver el favor. No tiene dinero para devolver el favor. Así que, ¿qué dijo el siervo? Ella no tiene hijo. ¿Y qué pudo hacer Eliseo? Orar por ella, por lo menos. Señor, que le des un hijo. Y así es que lo ético es querer repagar lo que podamos, aunque solo sea mucha oración por los que nos ayudan. Esto pasa mucho con los pastores. Los hermanos en esta iglesia son súper generosos, ¿verdad? Tengo un reloj aquí muy bonito de mi cumpleaños, ¿verdad? Tengo cosas que la gente me ha dado. Y el hecho es que no puedo repagarlos. Trato a lo mejor de darles, ¿verdad?, algún detalle para decir gracias, pero más que nada, tienen mis oraciones. Y espero que esto sirve. Pero el hecho es que eso por lo menos debemos hacer, ¿verdad?, en gratitud. Los profetas, lees en casa, Jeremías 23. Habla la palabra, hablando de reyes, usa la palabra pastores. Muchas veces. Los pastores sin vergüenza, los pastores eso, los pastores infieles. Y habla de cómo un pastor, hablando de un rey, pero un pastor debe ser fiel al Señor. ¿Ok? Entonces, varones de Dios demostrando ética bíblica como líderes. Solo vamos a tomar como 5 o 7 minutos más. Batallas, no vamos a hacer lo que yo quería porque ya he hablado demasiado. Batallas y cuidados repartidas, entonces. Las ciudades repartidas. Note que tanto Josué aprendió por cosas duras a orar antes de tomar decisiones. Antes de ahí no oraba. ¿Y qué pasó en ahí? Perdieron la batalla y muchas vidas. Tiene que orar antes de tomar decisiones. Eso es ético. Y así es que los tabaonitas le engañó. ¿Por qué? ¿Por qué pudo ser engañado? Porque no había orado primero. Así que éticamente orar antes de tomar decisiones como un líder. Samuel era uno bien ético desde su niñez. ¿Quiere leer primero de Samuel 9:9? Primero de Samuel 9:9. ¿Lo tiene? ¿Velo? ¿No tiene micrófono allí? Okay.
Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente.
Todos fueron a él porque le tenían confianza. Lo que quería encontrar hay otro versículo allí que dice, ustedes me acusan de alguna cosa, acúsame. Y dijeron todos, no le acusamos de nada. Usted ha sido fiel, Samuel. Y así es que encontramos allí que Samuel desde su niñez era tan piedoso, tan santo que la gente le confiaba y oía la palabra de Dios. Cuando Dios le quería decir algo, él oyó y se guió por la palabra, obedeció. Y así era ético, guiarse siempre. Por toda la vida de Samuel encontramos muchas lecciones de ética ministerial. David y su reino, encontramos cosas no éticas, ¿verdad? De David, muchas cosas. Pero él siempre esperó la dirección del Señor en vez de apoderarse de sus derechos. Cuando Saúl le perseguía, él esperaba la protección del Señor. Cuando Absalón se rebeló, él dice, a lo mejor Dios quiere castigarme por mi maldad y esperó la dirección del Señor. Así es ético.
no defendernos siempre, sino esperar en el Señor para defendernos y guiarnos. Él consultó al Señor antes de sus batallas, administró y delegó tanto la adoración como los ejércitos con orden y con la dirección del Señor. El Señor le dijo que vayas a la derecha, fue a la derecha. Él hizo todo en la adoración, adoraba como dijo Dios. Él aprendió eso de duras cosas, ¿verdad? Cuando lo aprendió de no adorar al Señor fuera de su voluntad. Cuando el arca se había capturado y él quería luego regresarlo, ¿y cómo iba a regresarlo? Sobre unos bueyes y una carroza en vez de sobre hombros de sacerdotes. ¿Y qué le pasó al sacerdote? Murió. Y David, Señor, ¿por qué? Porque tú hiciste cosas que yo no quería. Tienes que ser ético. O la muerte. Como los hijos de Aarón. Así con Usa, ¿verdad? Y entonces encontramos que él aprendió. Vamos a hacerlo la próxima vez como Dios quiere. Y así que lo hizo como Dios quería. Preparó materias y planes para Salomón conforme la voluntad de Dios. Nehemías y Esdras, el líder más ético, esto es todo un estudio de 2 días. Tiene el carácter de un líder ético, la tarea ética, administración ética, adversidades de un líder, espiritualidad y oraciones, que es ética, avivamiento, bajo un líder ético. Pusieron el templo como prioridad, que es ético, para un siervo de Dios, las cosas de Dios primero. Nehemías oraba y meditaba antes de construir. Señor, ¿qué debo hacer? Era ético. Organizaba materias conforme a las habilidades de la gente, intereses de la gente. Cada uno construía cerca de su casa de manera ética, de dejarles proteger su propia casa. La oración fue la primera reacción en cada situación. Demostró interés en el bienestar de otros antes de su propio bienestar. Fue prudente, planeaba estrategia en oración, enviando cartas al rey para provisiones, ¿verdad? Demostró precaución y tomó tiempo para evaluar situaciones. No era ético hacer la cosa rápido. Fue realista en cuanto al peligro del trabajo. Anduvo con buen testimonio, ojos abiertos, mucha oración. No hay tiempo para leer esos versículos. Cuando estuve en México, di este curso en 30 horas y tomé mucho tiempo en solo esto, 1 o 2 horas, y di a los hermanos para estudiar Nehemías ellos mismos. Pero trató de ignorar adversario cuando era posible, tomando precauciones. No sé qué pasa, si lo toqué ya. Se hizo diferente. Ok, tengo una nueva computadora y no sé cómo hacer trabajar esas computadoras. Ok, déjame ver aquí, déjame ver un momentico. Bueno, ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Entonces, trató de ignorar al adversario cuando era posible, tomando precauciones, ¿verdad? Y así que siempre mantuvo su fe en Dios, dándole gloria y crédito. No actuaba con favoritismo. Allí dijo, mira, usted merece ciertas cosas. Y él dijo, no, no voy a tratarme a mí diferente que otros, ¿verdad? No hay favoritismo para mí. Corrigió fracasos, injusticias, con valentía, y expresó confianza en los obreros, animó a los obreros, pero aceptaba la responsabilidad y perseveraba hasta terminar su trabajo. Perseveraba con responsabilidad. Fue calmado en crisis, ganó y mantuvo plena confianza en los obreros, purificó el templo de influencias paganas. Hay tantas cosas. Eso es todo un estudio de 20 estudios, ¿verdad? Pero la prueba final, el muro fue terminado. Él acabó la tarea que Dios le había dado, ¿ok? Principios de ética ministerial en Proverbios. Eso es lo que yo quería que ustedes hicieran, y si quieren en casa pueden hacerlo como una tarea particular. Y si quieren traerlo la próxima vez, vamos a verlo juntos. Pero temor de Jehová es sobre todo. Así que esto significa honrar a Dios, demostrar respeto y honra a Dios.
en el trato de Dios y líderes. Trata de ser perfecto. En el libro de Proverbios busca estas palabras. Temor, honor, perfecto, perfección, guardar, que significa guardar tu conciencia, guardar consejo, guardar caminos. La palabra guardar es importante para mi ética de guardar consejo de otros y caminos correctos. Ser sabio. Esto significa no solo inteligencia, pero cordura, sagacidad, instrucción. Todas esas palabras están en Proverbios para demostrar lo que es ético y actuar sabiamente con la doctrina, con mandamientos, conocimientos, razones. Todas esas palabras tienen que ver con sabiduría. Justicia, capítulo 2, versículo 9, es juicio y equidad, hacer lo recto. Eso es ético, hacer justicia. Habla de necios tanto como sabios, no es ético ser un necio, pero cómo tratar a los necios éticamente. Buscar la palabra de Dios es ético. Cómo reprender a la gente. Busca Proverbios, reprensión. ¿Qué es la reprensión ética que debo demostrar? Capítulo 3, allí habla de corrección. No menospreciéis la corrección. Capítulo 3, versículo 30. Esto es la próxima página o la misma página. No sé dónde está esto en Proverbios. Proverbios allí. Corrección. Ok. No hacerlo injusto. Ok. Capítulo 3, 30. Señor dará su bendición. No tienes que hacer injusticia para tener la bendición del Señor. Capítulo 6. No seas fiador. No das préstamos a la gente y esperar que te paguen cuando tú digas. Mejor regalar en vez de prestar. Ir a la hormiga. Trabajar. Mano diligente. Allí desde Génesis 2. Y pongo aquí una tarea que tenían en grupitos. Iba a hacer eso si teníamos tiempo, pero no hay tiempo. Pero no hacer voto o de ser pastor, por ejemplo, indica allí, ¿verdad? O de no prometer ayudar a alguien y luego no cumplir. Así hay muchas cosas éticas en Proverbios. Busque aquí lo negativo para entender lo que no es ético. Busque lo positivo para ver lo que es ético en hacer. Así que si usted quiere hacer alguna de estas cosas, ¿verdad? Vamos a asignar los que quieran. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, diferentes capítulos. Alguien puede buscar para el mes que viene, nos trae para comenzar la clase, me trae 2 o 3 ideas de esos versículos de qué es ético en Proverbios 10. ¿Alguien? ¿Proverbios 10? ¿Pedro? ¿Ok? ¿Proverbios 11? ¿El hermano Marcelo? ¿Proverbios 12? ¿El hermano Ricardo? ¿Proverbios 13? ¿El hermano Norberto? Proverbios 14, si llega el hermano Omar, no siempre puede, pero lee Proverbios 14, ¿ok? Y busque enseñanzas éticas. No tiene que decirme las 12 cosas, pero decirme 3 o 4 cosas. Juan, si quiere Proverbios 15, hermano, ¿cómo se llama? José, si puede hacer la mitad de Romanos, Proverbios 16, hasta, digamos, capítulo 9, ¿verdad? Y entonces, hermano Solís, capítulo 16 de Proverbios, versículo 10 hasta el final de eso. Así que divide capítulo 16 entre ustedes. Usted hace la mitad de capítulo 16 y el hermano Solís hace otra mitad de capítulo 16. ¿Ok? La próxima vez me trae solamente 4 ideas de este capítulo que usted lee, y luego vamos a hablar de ética en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Oremos. ¿Alguna pregunta, comentario para terminar? Mano. Correcto. Correcto.
Sí. Correcto, muy fuerte. Digo que Eliseo tenía poca ética muchas veces. Sí, pero pocas, pero sí tenía, muy pocas. Es que Elías, uno puede ver la ética de enfrentarse con reyes en obediencia a Dios con valor, y es ético hacer eso, aunque Acab le iba a matar, Isabel iba a matar, era ético en cumplir la voluntad de Dios y hablarles directo. Y así que era ético en Santiago 5, dice que era hombre de oración. Era ético en orar mucho. Hasta estaba orando para lluvia y oraba 7 veces, dice, y no aparecía en el cielo nada. Finalmente llegó una nube, tamaño de la mano de un hombre, llegó a ser gran tempestad. Él no movió hasta que Dios le mandó para mover. Era muy ético en eso. Casi toda su vida era obediencia al Señor y era ético en obedecer al Señor en eso, aunque crudo y falta de ética en muchas cosas con la gente, ¿verdad? Eliseo, ya hemos hablado de ética en demostrar agradecimiento a la mujer, en orar por ella, ético en no querer dinero cuando Naamán fue sanado, no querer ropa y cosas y dinero, ético en orar antes de cada cosa. Él tenía toda una escuela de profetas que le seguía. Yo no tenía tiempo para hablar de eso, pero él era ético en seguir a Elías, ético en seguirle sin maldecirle, y ético en su trato con los profetas en la escuela que le seguían a él, les ayudaba en todo. Ético en su trato de la viuda, de no tenía nada inmoral, solamente ético en su trato de la gente. Así que encontramos mucha ética en Eliseo. Segundo de Reyes 3, Segundo de Reyes 7, habla de cómo Josafat y Josías, un rey malo y uno bueno, venía a él. Y él dice, mira, Josías es muy malo, no merece nada. Pero Josafat, aunque es fallado, es sincero. Así que voy a ayudarles a pesar de cómo Josías quería matarme. Y así que él demostró ética en orar por los dos y dar bendición a los dos. Y así es que en Eliseo, encontramos mucha ética. Elías poco, Eliseo mucho. Así que, tomando de allí otros profetas, podemos ver lo mismo. Iba a mostrar Primera de Reyes 13, de un joven profeta que va para maldecir a Jeroboam. Y entonces es ético que él va y le maldice, pero Dios dice, no toques nada en la ciudad, no comas allí nada. Y un viejo profeta llega y le ofrece comida, y él no puede resistir pupusas o no sé qué, y entonces allí lo comió. Así que era falta de ética del viejo tentarle, y era falta de ética para él comer en un lugar que Dios dijo que no comiera. Y así que él murió por causa de eso. Así que muchas situaciones de profetas, especialmente de Eliseo y sus seguidores, que encontramos ética en las cosas. ¿Ok? Bueno, oremos que el Señor bendiga este tiempo. Javier, usted oraría.